queridos oyentes de Radio Sefarad, estamos como cada semana aquí en este espacio dedicado al análisis de los medios de comunicación de la mano de Masa Gabriel en Revista de Medio Oriente. ¿Qué tal, Masa?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Muy bien, estamos en una fase, la verdad, curiosa de la España moderna en este periodo electoral. Luego hablaremos del fact-checking, porque aquí está surgiendo bastante. Tú nos hablarás de esta comprobación de datos, ¿no?
Sí, se ha puesto muy de moda. Estábamos justamente comentándolo aquí en Revista y estábamos viendo que ahora mismo se ha puesto muy de moda en España, sobre todo a raíz de esta campaña electoral. Ya llevaban varios tiempo con, habían sacado maldito bulo, maldita hemeroteca, cosas por el estilo, y varias páginas a las que seguimos. Y me llama la atención porque, francamente, no es realmente un fact-checking lo que estamos viendo. Estamos viendo más una campaña electoral. Una campaña electoral donde tenemos medios vinculados a ciertos sectores que están haciendo esa campaña, están ayudando. Entonces, si alguien de otro medio dice algo contrario, van y dicen es mentira. Y en algunos de los casos hemos estado incluso viendo que dicen que son mentiras, pero luego te pones a leer la comprobación y es verdad. Entonces, es algo muy interesante. Yo quisiera explicar, porque nosotros que llevamos años en esto de los fact-checkings, tiene que ver con, en general, uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos es una cuestión de tiempo. La persona que escribe un artículo y mete errores, le cuesta muy poquito tiempo hacerlo. Desmontar esos errores cuesta mucho. Y hay que ir a las fuentes, que es algo de lo que me gustaría hablar aquí. Hay que ir a investigar otros sitios. Es decir, no se trata simplemente de quedarte en tu pequeña burbuja o en esto que se llama echo chamber, que lo veo por ahí por todos lados, sino no es una habitación donde te reverbera tu propia opinión, ¿no? Dices algo y la gente te da la razón. Se trata de confrontar las ideas, se trata de escuchar que hay otras opciones. Nosotros concretamente, que hacemos fact-checking de cara a Israel y Oriente Medio, no ocultamos nuestro sionismo en ningún momento, sin embargo, investigamos en otros lugares el acceso que tenemos a fuentes de todo tipo, escuchamos todas las versiones e investigamos. El gran problema que vemos en el tema del periodismo es una cuestión esencialmente de fuentes. Ahora se ha puesto de moda el fact-checking y lo veo en varios lugares, en Twitter, mucha gente en las redes sociales dice, si ahora esto de chequear los hechos, ¿no? Es básicamente decir, que no, asegurarse que no estén mintiendo en los hechos. Uh-huh. ¿Qué hacen los periodistas? ¿Qué hacen los periodistas? Y ese es el grandísimo déficit que estamos viendo dentro del propio periodismo. Te comento una cosa del país que no tiene nada que ver con Oriente Medio, pero a mí me ha impactado. Uh-huh. Me ha impactado de hecho, lo eliminaron. Es de la gente que lleva las redes sociales y publicaban un artículo sobre el calentamiento global, creo que era, y lo que decían era una nota, decían, no lo, perdón, escribían, el 22 de abril se celebra el Día de la Tierra porque desde que perdimos a los dinosaurios hace millones de años, los humanos hemos alterado el equilibrio natural y nos enfrentamos a otra extinción masiva. El problema aquí no es, bueno, el calentamiento global, etcétera, es un tema del que se habla mucho, pero ¿qué es eso de que desde que perdimos a los dinosaurios hace millones de años hemos alterado el equilibrio natural? ¿Quiénes perdieron a los dinosaurios? Una cosa es la extinción de los dinosaurios y habría que recordar que no había seres humanos cuando había dinosaurios. Faltaban miles de años en que aparecieran los seres humanos. Entonces, uno lee una cosa así y te entra una especie de... lo quitaron, ¿eh? Hay que decirlo, sí, bueno, sí. Muchas burlas en redes sociales, pero claro, cuando tú lees que el medio más importante de habla hispana en sus redes sociales publica algo por el estilo, te das cuenta que la información está en manos de gente que tiene muchas lagunas educativas y que se escribe y se habla y se opina más rápido del tiempo que se toman en informarse.
Además, Masa, yo creo que comenzamos a tener una necesidad informativa de, igual de lo banal, pero sí de lo nuevo, ¿no? Al final se revisan en dispositivos móviles los medios esperando nuevas noticias, cuando para elaborar artículos hace falta tiempo, hace falta documentación, fuentes, contraste en esas fuentes, y evidentemente los periódicos se hacían de un día para otro. No es posible estar publicando continuamente a cada hora artículos
totalmente.
Interesantes, o al menos contrastados.
No, pues estoy 100% de acuerdo. Yo creo que ese es el gran problema. Se ha llegado un momento donde el periodismo está compitiendo con las redes sociales y no hay manera de competir con las redes sociales. Las redes sociales van veloces. Recuerdo cuando en una de las batallas en Siria había una persona dentro de la ciudad que se estaban batallando y estaba tuiteando desde dentro. ¿Quién va a competir con eso? ¿Quién puede competir con la gente que está ahí, que está yendo rápido? Lo que tiene que hacer el periodismo es informarse, es escribir con el tiempo necesario. Evidentemente estamos hablando que hay muchos tipos de periodismo. Una persona de una agencia informativa tiene que informar y lo más rápido posible, porque hemos creado una sociedad ávida de información y las redes sociales sirven para eso. Estamos buscando qué pasa y queremos la información ya. Pero cuando hablamos de medios y de periodistas que no son de la agencia informativa, que tiene que ir rápido, que incluso cuando tienes que tener tiempo para elaborarlo, es un producto completamente es como iba a decir, como una hamburguesa del McDonald's, ¿no? Una hamburguesa del McDonald's es un manjar, en cierta uh-huh. medida, comparado con cierto tipo de periodismo, comparado con términos alimenticios o culinarios.
Sí, es el periodismo de usar y tirar, yo diría que...
Usar y tirar, y de que da exactamente igual. Ahora mismo acabamos de mandar una queja al diario ABC porque estaban publicando un titular donde dicen que militares israelíes mataron a un menor. No lo mataron, lo hirieron. Sí, un activista puede venir y decir, bueno, el caso es que le dispararon, sí, pero no lo mataron. El periodismo no es activismo, o no debería serlo, aunque nació siendo activismo históricamente. Tuvo un momento, yo creo, de gloria, donde se intentó crear una profesión muy respetable. Empezamos a hablar del cuarto poder, etcétera. Y ahora lo que asistimos, yo creo que tiene mucho que ver lo que estabas comentando de la velocidad de las redes sociales, de esta necesidad imperiosa, casi esta drogadicción que tenemos de las noticias, que queremos noticias ya, y te vas a ver un periódico, aunque sea online, y cambia, las noticias cambian de lugar y de titular, y vienen aquí y viene otra, y entre los militares israelíes ven cuál es la comida preferida de Antonio Banderas, y luego tienes los 10 ejercicios para tener el vientre plano, y luego tienes los dinosaurios, y luego tienes Siria. Quiero decir, es un cacao donde no hay ningún tipo de se busca el click, la circulación, pero no hay un detenimiento en la información, y yo creo que eso es gran parte del problema que vemos.
Claro, porque volviendo al tema del fact-checking o esa comprobación de los hechos, al final no deja de ser una función que, como decías, están tomando parte en ella los periodistas, cuando antes era el propio ciudadano, ¿no?, el que trataba de buscar en hemerotecas y en otros medios o en otras fuentes si lo que se había dicho, en el caso de España, referido sobre todo a los dos debates políticos que han tenido lugar, uno el pasado lunes, otro ayer. Al final hay medios para comprobar esos datos, pero son los medios quienes los hacen. Parece que la gente no tiene la capacidad de hacerlo por sí misma.
Bueno, a mí no me parece mal que el medio lo haga, pero si vas a hacer un fact-checking, hazlo bien. Ese es el gran problema. Lo que estamos viendo son fact-checkings que están, digamos, haciendo la campaña propagandística de alguno de los la campaña política de alguno de los candidatos, atacando a los otros. He visto poco de real fact-checking. De todos modos, tampoco nos hagamos ahora los sorprendidos. Oh, Dios mío, los candidatos dicen cosas que no son ciertas. No es la primera vez. Lo que pasa es que ahora mismo realmente yo sí creo que se ha creado una sociedad ávida de información, de un lado, de otro, que vaya, que circule. Entonces, pienso que estamos en medio de un momento muy de un momento de cambio y es difícil. El gran problema es cuando, que ahí es donde yo creo que los medios tienen que salvarse de esta especie de locura y tienen que aportar información sosegada y seria. Y ahí es lo que, por ejemplo, el tema de Oriente Medio falla sistemáticamente y gran parte tiene que ver con las fuentes. Las fuentes es lo que hemos olvidado. Por ejemplo, creo que fue la semana pasada que hubo esta noticia de que Israel había creado, había fotocopiado un corazón a través de las propias células. Era una noticia muy relevante a nivel científico, médico, etc. Todos los medios, todos los artículos en español que yo leí, que probablemente no los leí todos, pero todos se hacían eco de una noticia que había salido en tal medio israelí, se hacían eco de la nota de prensa de la universidad. ¿A nadie se le ocurrió ir a entrevistar a alguno de los científicos? ¿A nadie se le ocurrió ir ahí, investigar y preguntar? Solamente nos hacemos eco de notas de prensa y de otros artículos. La misma noticia de la que estamos hablando, de los militares israelíes que dispararon al menor palestino que estaba esposado. Bueno, todos los medios, desde EFE hasta El País, todos hablan, todo viene de Haaretz. Si no existiera Haaretz y Gideon Levy, no sé qué harían los medios. No pueden ir y buscar su propia información. ¿Tenemos acaso que leer lo que Haaretz publica? Es lo que sabemos que vamos a ver el día siguiente, traducido básicamente en diferentes medios. ¿Acaso no hay un periodismo que tiene que salir a la calle, entrevistar, buscar la información? Eso es lo que era el periodismo antes, gente que buscaba la información. Ahora mismo tenemos a gente que sentada en un computador, en un ordenador, recibe, traduce, refritea, o como se diga, refrita, y ahí lo lanza. Creo que es muy pernicioso esto.
Está claro que, bueno, los medios no dejan de basarse y de fundarse, ¿no?, en la financiación, y al final es complicado también llevar a un corresponsal o mantener, ¿no?, ese binomio de el tiempo y el espacio. Es complicado llevar desde cada medio a un corresponsal o a una persona a cada lugar.
Sí, pero si no vas a poder competir en velocidad ni en espacio, porque no puedes estar en todos los sitios, al menos compite en calidad, al menos compite en análisis, al menos compite en diferentes fuentes, entrevista a uno, entrevista a otro. No intenta competir, no puede, en velocidad no vas a poder. Compite en la calidad. Busca crear una información que sea realmente una información sólida. Y una información sólida consiste en varias versiones. No te limites a repetir lo que ha dicho uno de los bandos. No te limites a copiar lo que ha escrito un periódico. Sal a la calle, infórmate, llama, crea un material de análisis suficientemente interesante. El gran problema es que ni puedes, ahora mismo, por lo que veo, ni pueden competir con la velocidad ni con la calidad. Y claro, ¿qué nos queda? Pues una fama de la que se vive y una ideología que es la que sustenta. Entonces, yo voy a leer este periódico porque se meten con los que me caen mal y va a ratificar mi punto de vista y voy a sentirme súper súper genial y voy a creer que estoy en el lado afortunado y moral y ético de la historia. Da igual de qué lado estemos hablando, es lo mismo. Vamos, lo que tienes que hacer es confrontar. Mira, otra cosa, descubrí también, por casualidad, porque me recomendaron un análisis que salía en un Twitter, de un analista, y me fui a ver, y descubro que esta analista me tiene bloqueada. Es decir, yo no puedo ver lo que escribe y supongo que ella tampoco podrá ver lo que escribo yo. No sé, yo no he bloqueado a nadie. Me limito a no responder. Sí, una vez porque me insultaron, pero vamos. Supongo que esa cuenta la habrán borrado también. Me voy a ver, no puedo. Y empiezo a investigar a algunos analistas, periodistas, me tienen bloqueada. Entonces, para un analista, para un periodista, ¿cómo? ¿Por qué? Porque obviamente tengo una visión diferente o hablo de, doy datos que ellos no incluyen. ¿Tanto miedo le tienes a la confrontación dialéctica? ¿Tanto miedo le tienes a escuchar otras versiones? ¿Qué clase de análisis o clase de periodismo puedes hacer si no escuchas otras versiones? Si solo te interesa lo que tú dices, lo que dice tu grupo cercano que está teniendo la misma opinión y que podréis tener unos desacuerdos mínimos, pero no estáis dando una información equilibrada, no estáis dando un análisis, estáis prestando vuestros ojos solo para mirar un lado y estáis anulando el otro, estáis, lo que es una mentira, porque estáis dando una visión, pretendéis estar dando un cuadro global y lo que estáis dando es una simple y única versión. Y claro, pero yo pienso que, insisto, que con esto y con las redes sociales, pues estamos hablando de un futuro bastante triste para el periodismo.
Bueno, pues eso es el reto al que nos enfrentamos. Hace ya tiempo que se instalaron estos medios, pero es cierto que hay que adaptarse a las nuevas formas y a las tendencias de los jóvenes, que al fin y al cabo son los que van a crear este nuevo mundo y los que han de saber y a los que tenemos que informar y adaptarnos a ese nuevo medio que son las redes sociales y cada día son nuevas, ¿no? Ahora estamos pendientes de Instagram o lo están muchos jóvenes y no tan jóvenes, Twitter y otros tantos medios como Facebook en sus tiempos, digamos que puede ser el primigenio, pero de eso hablaremos en otra revista de Medio Oriente, Masa. Lo dejamos aquí si te parece, para emplazar a los oyentes a una nueva edición la próxima semana.
Perfecto, la semana que viene volvemos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.